Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Gracias por estar una vez más con nosotros en este planeta cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza, especialmente este año 2008. Felicidades, claro está. Y como dice un amigo mío, ojalá hagamos entre todos el 2008 un poco mejor que el anterior. 2008, año de las lenguas, también año internacional del planeta Tierra, como será oficialmente presentado el mes de febrero en la sede de la UNESCO en París. Pero lo cierto es que cada vez los años tienen más etiquetas, incluso si quieren nos pueden enviar alguna. De momento nosotros seguimos a medio camino entre el planeta Tierra y el planeta de los libros, y una vez más empezamos dando las gracias a todos los que nos escriben a través de www.elplanetadeloslibros.com. Gracias especialmente a Antonio por informarnos de sus escritos. Como siempre decimos, hacemos todo lo que podemos para difundir sus obras, pero lógicamente no podemos con todo, con la gran producción que existe en español. Y empezamos el año también, para variar, pidiendo disculpas que no se pudieron emitir las repeticiones de programas previstas para el martes 25 de diciembre y día 1 de enero, por razones técnicas. De todas formas, ya saben que los programas se pueden descargar y escuchar desde elplanetadeloslibros.com. Y vamos ya con nuestra propuesta para iniciar este año 2008. Nada menos que un ensayo político. Se acercan las elecciones generales en España. Estamos a menos de 9 semanas. Como ya saben, serán el 9 de marzo de 2008. Y entre todos los libros que circulan en este país sobre la política más o menos actual, incluidos los libros sobre los principales candidatos, nosotros nos hemos fijado en uno titulado Políticos, los nuevos amos. En unos instantes estará con nosotros desde Sevilla su autor, Francisco Rubiales. Y además de nuestro monográfico, hoy también, como siempre, nuestra sección Literatura de Mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, hoy no podrá estar con nosotros, pero les esperamos la semana que viene. Y además, el espacio Goethe, una sección dedicada a la cultura y a la literatura alemana, patrocinada por el Instituto Goethe de Madrid y presentada, cómo no, por Ana María Ballester Bond. Bienvenida al Planeta de los Libros de nuevo.
Muchas gracias, hola, ¿qué tal?
Bueno, supongo que las fiestas las habrá pasado bien, ¿aquí en España o en Alemania?
No, las he pasado aquí, muy bien, gracias, y me he hartado de Plätzchen.
Bonita palabra, Plätzchen.
Plätzchen, que son, es el equivalente al turrón. Son unas galletitas que se hacen en grandes cantidades antes de las fiestas y luego se pasa pues todas las fiestas comiéndolas pues como el turrón, y por eso pues ha aumentado unos kilitos, pero bueno, ya se rebajarán ahora con el estrés.
Bueno, lo de los kilitos es lo de menos. Andrés y yo estaremos encantados de poder probar esas delicatessen. Empieza el año, ya vamos poniendo un poquito obligaciones. No sé si quiero mencionar algún aniversario especial, por ejemplo, los 40 años de mayo del 68, que creo que en Alemania pues es un año especial, aunque no por el mayo francés, claro está.
No, no por el mayo francés, y de hecho sí. En el Goethe Institute pensamos recordar el 68, que fue pues el año de unos ataques terroristas de la de una banda terrorista que se llamaba Paramainhof, y que bueno, pues queremos mostrar cómo fue ese tiempo, cómo se vivió ese tiempo en Alemania, que efectivamente fue muy distinto a París o Praga.
Thank you. Nuestro principal invitado hoy, como anunciábamos, Francisco Rubiales, nació en Villamartín, Cádiz, en 1948. Doctor en periodismo, en su experiencia profesional nos hemos encontrado trabajos como articulista del diario Madrid. Ha sido corresponsal, también corresponsal de guerra en diversos países de Centroamérica y Oriente Medio. Director de las oficinas de la Agencia EFE en Cuba, Centroamérica e Italia. Fue director comercial y de informativos especiales de la Agencia EFE y director de comunicación de Expo 92 en Sevilla. También ha trabajado como asesor de Naciones Unidas. En la actualidad preside el Grupo Euromedia Comunicación y la Fundación Tercer Milenio. Dirige revistas y foros de debate, escribe ensayos y artículos e imparte clases de posgrado en la Universidad de Sevilla. Antes del libro por el que le hemos invitado, ha publicado otros: China, Nueva Cultura y Democracia Secuestrada, además de dirigir libros colectivos como Nuestro Mundo, El Debate y El Debate Andaluz. Hoy le invitamos, como decía al principio, por el libro Políticos, los nuevos amos, que acaba de publicar la editorial Almuzara. Francisco Rubiales, bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches, muchas gracias.
Por cierto, su apellido, yo se lo comentaba antes, se parece mucho a otro famoso, Rubianes, el catalán, pero creo que no tiene nada que ver, ¿no? Supongo que
nada,
no lo habrán confundido.
No me gusta nada.
Claro. Están ustedes en posiciones un poquito diferentes, sí.
Sí, más bien contrapuestas. Sí.
Vayamos con su libro, Políticos, los nuevos amos. Se subtitula Rebeldía ciudadana frente a la democracia degenerada, lo cual ya dice mucho, pero además el primer párrafo antes del prólogo señala dónde está la raíz de todos los problemas democráticos. Escribe usted: existe un componente depredador y rastrero en el concepto de poder. Poder rastrero y depredador al servicio de las élites, el mayor obstáculo para la regeneración democrática. Está claro de dónde partimos, pero en unos países parecería que se ha regenerado más la democracia que en otros. ¿Esto es así? ¿Se debe a los propios políticos? ¿Se debe a los propios ciudadanos de cada país?
Pues yo creo que lo que ha hecho la democracia es que se ha deteriorado menos, pero no es que se haya regenerado más. En mi opinión, vamos hacia atrás, desde el punto de vista de que cada vez estamos perdiendo más de vista las raíces y los orígenes. La democracia nace claramente para controlar al poder, que acababa de salir del absolutismo, y los ciudadanos quisieron crear un sistema que pusiera bajo control al Estado, al que llamaban con gran temor el monstruo Leviatán, ¿no? Entonces la democracia pues establecía una serie de controles, una serie de llaves en la jaula para que el Estado terrible, aquel que había causado tantos cientos de millones de muertos a lo largo de la historia, pues no estuviera bajo control. Y esos controles, bueno, pues ya hablaremos de ellos, supongo, podemos hablar, pero bueno, uno de ellos es la separación de los poderes, otro es la prensa libre y la crítica, otro es la soberanía de los ciudadanos, etcétera, muchos controles.
Bueno, pero lo cierto es que son los ciudadanos entonces los que tienen que luchar, ¿no?, por esa democracia.
Claro, mucha gente cree que la democracia es algo que se consigue y se instaura y se posee, e ignora que hay que luchar por ella cada día, porque de otra manera pues se escapa de las manos y se transforma en una oligocracia, que era lo que los griegos tenían miedo, ¿no? Porque lo contrario de la democracia no es la dictadura, como la gente cree. Lo contrario de la democracia es la oligocracia, es decir, el poder de unos pocos, de unas élites.
El prólogo de su libro lo firma Manuel Pimentel, propietario de Editorial Almuzara, y dice, entre otras cosas: este es un libro duro, libre, alejado de lo políticamente correcto, capaz de provocar reflexiones y golpes de conciencia muy dolorosos. Muchos oyentes recordarán que Manuel Pimentel fue ministro en el gobierno de Aznar, pero que después abandonó la política activa. El caso es que, dice también Pimentel respecto a los partidos políticos, en lugar de ser fábricas de ciudadanos, esos partidos obsesionados por la conquista y el mantenimiento del poder y del dominio son hoy escuelas que forman vasallos y hooligans de la política partidista. A Manuel Pimentel le tiene totalmente convencido Francisco Rubiales.
La verdad es que yo no sabía que Manuel Pimentel estaba tan cerca de mis ideas o yo de las suyas. Para mí fue toda una sorpresa que alguien que ha sido ministro esté tan convencido de lo que para mí es el mayor problema de las democracias, no solamente de la española, sino de todas, los partidos políticos. De tal manera, los partidos políticos nacen para propiciar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, la participación política, y se han convertido en todo lo contrario, en el gran obstáculo para que los ciudadanos participen. Ellos han tomado la política como monopolio y hoy representan el mayor obstáculo para la regeneración de la democracia. Son un verdadero problema.
No sé si los políticos, además de Manuel Pimentel, leerán su libro. Lo cierto es que usted hace en él afirmaciones cuanto menos contundentes. Por ejemplo, al principio, página 24, dice: partidos que se han perfeccionado en la acumulación de poder y en la defensa de sus propios intereses no están capacitados para garantizar el bien común cuando ganan las elecciones y ocupan el Estado. Claro, me temo que la mayoría de los políticos estarán en desacuerdo con esto, ¿no?
Pues fíjese que esto es un poco como de risa, ¿no? Yo también esperaba que los políticos estuvieran cabreadísimos con el libro, pero yo le puedo garantizar que he hablado con 8 o 10 que me han dicho que han leído el libro y todos me felicitan y dicen que están totalmente de acuerdo y que el libro es magnífico. Yo creo que aquí ocurre algo curioso. Yo creo que piensan ellos que los malos son los demás y que ellos son perfectamente demócratas, ¿no? Porque viven en un mundo tan alienado que son incapaces de admitir que hoy son un verdadero problema.
Tiene por ejemplo una frase en su libro que dice que más que ante una democracia teórica estamos ante tiranías partidistas, tiranías de partido. Estamos ante políticas de poder más que políticas de ideas.
Y de servicios, sí, es cierto. Mire, la mejor manera de que sus radioyentes entiendan un poco por dónde van esos tiros, yo creo que habría que decir que el partido político es una institución cuya vida interna es todo lo contrario de lo que es la democracia. Es decir, el partido adora al líder, dobla la cabeza y dobla la espalda ante el líder, tiene una estructura autoritaria y vertical. Además, los debates son falsos porque nadie se atreve a decir la verdad. Si alguien la dijera y la verdad que dijera fuera contraria a la oficial del partido o al pensamiento del líder, dejaría de tener futuro político o carrera política, etcétera, etcétera. Es una auténtica dictadura en su vida interna. Y entonces, nuestros dirigentes políticos, cuando ganan unas elecciones y llegan a gestionar la democracia, ocupan el Estado y empiezan a gestionar la democracia, vienen de la peor escuela posible, de una escuela autoritaria, de una escuela cerrada, muy poco relacionado con los ciudadanos, endogámicas, se relacionan unos con otros y ni siquiera mucho, solamente las élites entre ellas mismas, ni siquiera con las bases del partido. Así que el verdadero drama es que el partido es la peor escuela del mundo para gestionar una democracia y sin embargo es la escuela que gestiona la democracia y que forma y que hornea a nuestros dirigentes, ¿no?
Bueno, de entrada dice usted que los líderes de esos partidos nunca serán los mejores, que se practica la selección adversa, es decir, que se elige pues a los malos, ¿no?
A los mediocres. Los malos se hornean en otros ambientes también, pero es una verdadera fábrica de mediocridad, porque por ejemplo, pongamos hablemos del debate, ¿no? En mi anterior libro, que se llamaba Democracia Secuestrada, se hacía un verdadero canto al valor y a la importancia del debate. También se habla en este libro del debate, pero en el anterior se hablaba todavía más, como si fuera algo milagroso. Yo creo que el debate y el discernimiento es la base de la democracia y la base de la ciudadanía. Los ciudadanos griegos se reunían en el ágora para discutir, y aquello no solamente servía para tomar decisiones, sino que formaba a la gente en la discusión y en el trato de los asuntos comunes. Hacía a la gente más inteligente, más valiente, más despierta, bueno, mejor ciudadano. pero en los partidos políticos no se dan los debates, es imposible, es absolutamente imposible. Todo el mundo dice sí al pensamiento oficial. Nadie se atreve a discrepar. Y cuando se discrepa, se hace de una manera suave, para ver cómo cae de manera tangencial, de tal manera que podemos decir que durante, que en un partido se puede estar debatiendo durante 5 años, mal debatiendo un tema, sin que cambie para nada el punto de vista mientras exista un líder que piensa que eso debe ser así. Es decir, ¿quién en el interior del Partido Socialista o en el interior del Partido Popular es capaz de llevarle la contraria a Zapatero o a Rajoy? Es absolutamente imposible, o casi impensable, porque quien lo haga, se acabó la carrera política, deja de tener futuro. Así que esto, de esta manera, no se puede en modo alguno plantear una democracia. Nos fallan las bases, nos fallan las esencias, y después, claro, las consecuencias ya las vemos, ¿no? El ciudadano se siente cada vez más lejos del sistema, el sistema está cada vez más descontrolado, se toman decisiones en contra de la opinión pública mayoritaria, se invaden los poderes, el poder judicial, los partidos con una enorme desfachatez. En España y en otros países, pero en España la tenemos muy cerca y muy reciente, partidos que con una enorme desfachatez empiezan a discutir quién tiene que dominar el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Yo tengo 5, tú tienes 6, yo tengo 4, yo pongo 3, pero usted no ha oído decir que los poderes tienen que funcionar en independencia y en competencia, y que si no, no hay democracia. Ah, no, pero nos da igual. Lo importante para ellos ni es la democracia, ni es el servicio, ni es el ciudadano, ni es la honradez, es solamente el poder y el dominio.
Hablando de debate, que es algo que nos interesa mucho en este planeta de los libros, claro, están los debates políticos, que bueno, pues a veces se anuncian casi como un espectáculo, si me permite la expresión, más que debates auténticos. Pero también uno pensaría que sería necesario debates dentro de los intelectuales, por ejemplo, escritores, en fin, personas que trabajan desde la sociedad un poco, pues para, en principio, mejorar. Estamos faltos también de ese tipo de debates en España, ¿verdad? Quizás porque los intelectuales y todas, muchas de las actividades sociales encaminadas hacia el bien común están demasiado cercanas al poder, demasiado asimiladas.
Es cierto que los intelectuales y los periodistas, que son los intelectuales más poderosos de esta época, de esta era de la comunicación y de la información, están demasiado cerca del poder, y los independientes, los libres, los críticos, son muy pocos y son casi una especie en peligro de extinción. Pero yo creo que la causa principal de que no exista debate no es que estén comprados o sometidos los intelectuales y los periodistas. Yo creo que la causa principal es que al poder no le interesan ciudadanos inteligentes, reflexivos, capaces de debatir. Al poder le interesa, cada vez más claro se ve, además fíjese cómo está la educación, donde se han suprimido todas las materias que ayudan a pensar y a discernir. Al poder le interesa gente poco reflexiva, gente fanatizada, gente muy inculta, que no piense, que no hablen unos con otros, ciudadanos que se encierren en sus casas a ver la televisión, que incluso sientan miedo de las calles y pongan puertas blindadas en sus hogares. Es decir, todo esto es lo que, este ambiente es el que condena el debate, que además, vuelvo a repetir, el debate es algo verdaderamente milagroso. Mire, yo soy, en mi vida profesional, aparte de escribir libros y de estas cosas, yo me dedico, tengo una empresa de comunicación y muchas veces tengo que asesorar a empresas que nos contratan, ¿no? Y cuando hablamos de comunicación interna, yo siempre les digo, pongan ustedes a su gente a debatir, pero hagan ustedes un debate bien hecho, es decir, donde las opiniones sean valoradas, donde la gente pueda hablar con libertad, y verás lo que ocurre. Ocurren cosas casi mágicas. Las plantillas se cohesionan, la gente empieza a tener ideas y a solucionar problemas que parecían que no tenían solución. La gente empieza a ser más feliz, luego empieza también a rendir más. Aumenta la productividad. La gente, bueno, gracias al debate, empieza a surgir eso que es lo más difícil y lo más importante, que además es la esencia de la de la riqueza en la empresa moderna, que es la innovación. Eso es tan difícil de conseguir. Bueno, pues la gente cuando debate innova. Bueno, pues en política lo mismo. Si debatiéramos, si la gente hablara, comentara los temas, en Internet tendríamos una política y una sociedad y un mundo mucho mejor. En Internet se están dando algunos conatos de debate, pero bueno, son unos debates un poco fríos porque son de texto, no de palabra. Es más bello y más potente el debate cuando le miras los ojos a tu interlocutor, cuando puedes rebatir las ideas en el momento en que se produce, sintiendo el calor, el aliento de tu compañero, ¿no?, del que está al lado. Pero, bueno, así es la vida, ¿no? Así es nuestra vida, y así es la vida que le interesa al poder.
Lo cierto también, Francisco Rubiales, es que la sociedad precisamente va un poco, digamos el progreso, ¿no?, del entendido progreso social, va un poco también en esa línea en la que se valoran más pues los conocimientos técnicos más que las humanidades, y se puede valorar más, bueno, pues la gestión y la consecución de objetivos como muy contables, ¿no?
Se masifican más los conocimientos y los entrenamientos técnicos, pero se valoran cada vez más los conocimientos y las preparaciones humanísticas. Fíjese que en Estados Unidos, le voy a contar una historia que a mí me fascina, porque cuando los cazadores de cabeza, los headhunters, los que buscan ejecutivos de alto nivel, los seleccionadores de personal, ¿sabe usted cómo seleccionan a la gente en Estados Unidos últimamente? Le dice: cuénteme usted un cuento. ¿Cómo es? ¿Qué dice usted? Que estamos hablando de seleccionar a un ingeniero jefe, o estamos hablando de seleccionar a un manager que va a dirigir a miles de obreros y departamentos de una gran fábrica. Y lo que se le pide no es que si sabe usted idiomas, si sabe usted esto o lo otro, si tiene conocimientos de ciencia, de tecnología y tal, sino cuénteme usted un cuento, porque... Y eso es puro humanismo, y eso sí que tiene un valor, porque quien es capaz de contarte un cuento y de interesarte en la narración que te hace, es capaz de dirigir equipos humanos y sobre todo es capaz de motivar a la gente que trabaja alrededor, que es lo que realmente se valora hoy en el mundo de las empresas y de las grandes instituciones. Así que no estoy de acuerdo que nuestro mundo no valore el humanismo y las capacidades de el latín, el griego, la capacidad de pensar, la capacidad de sugerir y de emocionar. Eso es lo que más se valora. Lo que ocurre es que es un mundo tan elitista que eso queda para las élites, que son capaces de enviar a sus hijos a las universidades de pago y a las mejores universidades del mundo. Las universidades nuestras, vulgares, poco dadas a la excelencia, donde cada vez se tiende más a dar aprobados generales, es así que crean especialistas fanáticos y incapaces de pensar y de discernir.
Bueno, lógicamente el debate no lo queremos llevar por este lado, porque sí podríamos hacerlo, podríamos emplazarnos para otro día. Para hablar pues de la valoración de las humanidades o de las carreras más técnicas, porque bueno, pues la verdad es que no estoy totalmente de acuerdo con usted, Francisco Rubiales, en ese tema.
Lo dudo,
pero
lo dudo mucho, ¿eh?
Bueno, a lo mejor debatiendo llegamos a un punto en común.
Seguro, Nieves, que estamos muy cerca, ¿eh?
Sí, a lo mejor debatiendo llegamos a un punto común, pero de entrada las posiciones son muy diferentes, porque quizás lo que yo veo día a día es una valoración mayor de la técnica, cada vez más, en esta sociedad y en general en el mundo occidental.
¿Y no le ha gustado mi ejemplo que le he puesto, que las grandes empresas
es un ejemplo que, bueno, es casi la anécdota, ¿no?, del técnico, bueno, pues vamos a ponerle la parte esta anecdótica, ¿no? Entonces creo que no es todo lo que...
Le voy a decir un último dato. En las universidades de mayor prestigio del mundo se está haciendo exactamente lo contrario que se están haciendo en la enseñanza española. Cada vez se aumentan más las asignaturas, cada vez se le da más preeminencia, más fuerza a las asignaturas que de alguna manera recuerdan el humanismo y la capacidad de pensar, como las lenguas clásicas, la historia, la literatura, estas cosas. pero cada vez más.
Claro, ¿será que como yo no lo veo, que está un poquito lejos eso?
Claro, pero esas son las de élite, como decíamos antes. Por supuesto que en la Universidad de Sevilla, donde yo doy clase, pues cada vez forman más a especialistas, ¿cierto? Y es penoso.
Volviendo a su libro, Políticos los nuevos amos, Manuel Pimentel dice en este libro que está cargado de fuerza moral, de dinamita intelectual, suficiente para que salten por los aires el conformismo, la sumisión y la cobardía. Aquí también tengo mis dudas. Este libro quizá es dinamita, pero quizá nos demuestre, si la respuesta ciudadana pues es bastante callada, o si bueno, pues el interés es bastante bajo, quizás nos demuestre que los ciudadanos estamos tanto en el sistema que bueno, pues no nos va a provocar su libro.
No, nada, por supuesto, este libro no va a convertir a nadie ni va a transformar la sociedad. Esto es un granito de arena más en la lucha por la liberación de las mentes y de los ciudadanos. Pero por supuesto que ni mucho menos, porque la sociedad no está preparada para mensajes intelectuales sofisticados, ni para grandes meditaciones, ni para grandes discursos. La sociedad está solamente preparada para conceptos muy simples, y si quiere que entren a través de la vista, a través de la televisión, que es el de los medios, es el más pasivo y al mismo tiempo el más influyente, ¿no? No, ni mucho menos.
Bueno, ha hablado ya por lo menos un par de veces de los medios de comunicación. No sé si le han hecho mucho caso al libro, sobre todo los medios más cercanos al poder. He leído en algún sitio que incluso sufrió una presunta censura, voy a llamarlo así porque no está confirmada, ¿no? Pero para usted como periodista, supongo que esta callada, o lo peor, la censura, debe ser muy hiriente, ¿verdad?
Bueno, es lo contrario de nuestro deber como informadores, ¿no? El periodista tiene una misión en democracia clarísima, que es aportar luz y taquígrafos, desvelar los secretos, porque los secretos son siempre patrimonio del totalitarismo y del poder oscuro. Y al aportar luz, es decir, verdad e información, el periodista hace una labor brillantísima y un gran servicio a la democracia, eso está clarísimo. Es más, la democracia sin periodistas es casi imposible, porque en el momento que no hay información, la toma de decisión ya está sesgada y los poderes no se sienten más libres para cazar. Entonces está claro. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene nuestro tiempo es que hemos acabado con la libertad, con la osadía, con la valentía, con la rebeldía de gente como los periodistas y los intelectuales. La gente está acomodada, la mayoría está ocupando puestos en medios de comunicación. Fíjese que le hablo desde Andalucía, donde el primer empleador de periodistas es la Junta de Andalucía, pero con mucha diferencia. Cada alcalde, cada presidente de empresa pública, cada consejería, pero cada dirección general incluso, no se puede usted imaginar la cantidad de periodistas que tiene el poder a sueldo.
Sí, la verdad es que se habla mucho de la independencia de los tres poderes, pero el llamado cuarto poder, el de los medios de comunicación, suele estar muy dependiente de los políticos. En todo caso, en su libro comenta, que es el mayor altavoz, ¿no?, para crear opinión pública, hasta el punto de que nuestra democracia puede convertirse gracias a esos altavoces en una democracia mediática. Dice textualmente: presidentes, ministros, alcaldes y altos funcionarios dejan la gestión en un segundo plano y dedican su tiempo a actuar ante los medios. Vamos a tener mucho de esto en los próximos meses, pero además usted dice en su libro que este poder mediático en alza será el que termine por asumir el control total, pero siempre estarán los políticos o los poderes detrás, en definitiva, ¿no? Somos una pantalla, los medios de comunicación.
Sí, no, se habla de el poder mediático porque los medios cada vez tienen más poder, ¿no? Incluso hay quien cree que el poder del futuro es un gran periodista o un gran dueño de medios. Sin embargo, yo digo que no en el libro. Yo digo que nadie ni nada supera al poder que tiene el poder político, ni siquiera el poder económico del que tanto se habla, ¿no? En el libro se explica claramente que el auténtico gran poder es el poder político, porque es el, además es que tiene todo el poder económico. El Estado es la empresa más fuerte siempre en cada país, y cuanto más pequeño sea el país, más fuerte es el Estado como empresa. Fíjese en lo que puede ser el Estado en un país como africano, ¿no? Como puede ser el Chad y tal. Yo creo que hay años luz de distancia entre la fuerza del Estado, que tiene los impuestos, el erario público, el ejército, la policía, la fuerza de seguridad, los funcionarios. Bueno, tiene todos los recursos, la ley en sus manos, la policía. Todo esto, eso sí que es poder. La prensa tiene capacidad de influir y capacidad muy fuerte de dirigir de alguna manera el gran debate de la sociedad, pero está siempre bajo control político. Además, los políticos han sellado alianzas de hierro con medios de comunicación, de tal manera que es muy difícil hoy encontrar a medios que no estén alineados con un partido o con otro. Medios realmente independientes que conserven la capacidad de ejercer la crítica en un sentido y en otro existen, pero son muy pocos, muy débiles.
Tenemos que ir terminando, Francisco. En internet he visto que tiene una página que se llama www.votoenblanco.com. Esa es una de las herramientas, el voto en blanco, de las que dispone el ciudadano en unas elecciones cuando no quiere dar su voto particularmente a un partido. ¿Estaría Francisco Rubiales en la línea del escritor José Saramago con su ensayo sobre la lucidez cuando dice que este voto, el voto en blanco, es una opción válida si no hay alternativas? ¿Sería una forma de provocar que el sistema político mejorara?
Claro, en eso coincidimos. Coincido totalmente con Saramago. De todas formas, yo siempre digo que el voto en blanco es una opción cuando no hay otra mejor. Sí, ojalá pudiéramos encontrar un partido al que votar, un partido democrático que nos ilusionara, que no nos hiciera sentir miedo y que no deformara con los hornos que hemos descrito antes, ¿no? Si ese partido existiera, el voto en blanco no tendría sentido, como tampoco tendría sentido la abstención. Sin embargo, cuando los políticos y los partidos no te convencen, está demostrado que el voto en blanco es, para mí, por lo menos yo creo y muchos pensadores pensamos, que es la opción más noble y más democrática, porque se lanza el mensaje de que, mire usted, yo voy a votar y creo en el sistema, porque soy demócrata y creo en el sistema, pero no me convencen ustedes y todas las opciones y vuestros programas, pues no me interesa. Ese mensaje es el que se lanza cuando se introduce la papeleta en blanco en las urnas, y es un mensaje profundamente democrático. Ojalá ese voto no fuera despreciado, que es otra carencia de la democracia, y los que votamos en blanco pudiéramos conseguir representantes que dejaran sillones vacíos. Es decir, si hay un 30% de votantes en blanco, debería haber un 30% de sillones vacíos en el Parlamento.
Pero eso no es así, sino que no, se claro asimilan que no a los partidos votados, ¿verdad?
Claro que no es así.
Bueno, sabemos que en Italia un libro que se ha editado y que trata de estos mismos temas, que se titula La Casta. Ese libro, La Casta, ha tenido bastante éxito allí. Creemos que quizás los ciudadanos italianos son más rebeldes y más preocupados, ¿no?
Libro además es mucho más ameno. Mi libro es un libro de pensamiento político. La Casta es un libro casi de broma, simpático. Un libro, yo lo he leído y he disfrutado mucho, porque es un libro de anécdota, de ejemplo, de la locura de los italianos, ¿no? Por ejemplo, demuestran que los aviones oficiales están volando 28 horas al día. Y digo, ¿cómo es posible? Digo, pues sí, en Italia es posible. pues así eso dicen los papeles, ¿no? Con lo cual hay alguien que se está quedando con mucho, con mucha gasolina y con mucho, y con muchas horas que no existen. Bueno, y como eso, alcaldes de pueblos de 500 habitantes que ganan sueldos superiores al alcalde de la ciudad de Génova o al alcalde de Milán, incluso, bueno, es un libro para reírse uno y al mismo tiempo para llorar, que demuestra hasta dónde puede llegar esta falsa democracia que tenemos, ¿no? Que es todo menos una democracia, es una auténtica locura incontrolada, frente a la cual los ciudadanos parece que están narcotizados y son incapaces de exigir cambios, ¿no?
Pues Francisco Rubiales, nosotros le deseamos mucho éxito con este libro Políticos los nuevos amos, y esperamos también que se acerque de nuevo a este planeta de los libros.
Muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de hablar con la audiencia y de intentar despertarlos.
Gracias a usted y hasta otra ocasión.
Gracias, Nieves.
Un abrazo. Y hemos llegado ya al espacio dedicado a los oyentes, en el que ustedes, los que nos escuchan en directo, pueden intervenir, contarnos cuáles son sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. En fin, quizá hoy debería llamarnos algún político. O si les apetece, pues abrimos la arena política también en este planeta de los libros. El teléfono, como siempre, 91-389-2427. Y también, como cada martes, tenemos entradas para los oyentes que nos llamen. Entradas dobles de teatro. En esta ocasión les invitamos a ver nada menos que Antígona, dirigida por Miguel Torres e interpretada por Olga Martín, Maite Zahonero y Miguel Sepúlveda, entre otros. Una obra que contiene una de las escenas más inmortales de la dramaturgia universal: el diálogo entre Antígona y Creonte, entre la doncella y el tirano. Más allá del interrogatorio judicial, dos polos bien enfrentados. Creonte sentencia según su poder material y físico. Antígona argumenta, según la ley, que los dioses tienen escrita en el espíritu del corazón humano. Las entradas son para este viernes 11 de enero a las 9 de la noche en el Teatro La Grada, en la calle Ercilla número 20, al lado de la Glorieta de Embajadores. Y si quieren esas entradas gratis para esta obra de teatro, nos pueden llamar 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. Bueno, no hemos cambiado de compositor, pero sí hemos cambiado de música, porque tenemos hoy una música provisional para nuestro espacio Goethe. Ana María Ballester Bon, bienvenida al Planeta de los Libros de nuevo. Creo que, bueno, pues que la semana que viene ya tendremos una sintonía, ¿verdad?, para el espacio. ¿Están trabajando en ello?
Sí, estamos en ello. Tenemos una sintonía en preparación, y espero que ya para la semana que viene la podamos disfrutar.
Muy bien, Ana María Ballesterbón, como recordarán nuestros oyentes, se la presentamos antes de las Navidades y trabaja en el Instituto Goethe. ¿Exactamente nos recuerda en qué apartado, por si acaso la quieren localizar alguno de nuestros oyentes?
Sí, por supuesto, yo trabajo en el Departamento de Programación Cultural, que somos lo que nos dedicamos pues a programar todas las actividades que hay en el Goethe Institut, pues desde ciclos de cine, conferencias, presentaciones de libro, pues un poquito de todo eso.
Muy bien, y hoy inaugura oficialmente este espacio Goethe. Voy aprendiendo poco a poco.
Ya lo dices muy bien.
Gracias, me anima la verdad. Así que hoy inauguramos este espacio, bueno, pues en el que vamos a recomendar todas las actividades del Instituto Goethe de Madrid para este año 2008, ¿verdad?
Sí, vamos, bueno, y no solo recomendar nuestras actividades, sino también pues hablar un poco de todo lo que tiene que ver con cultura alemana. Presentaremos libros, pues filosofía, arte, teatro, fotografía, bueno, todo lo que se nos vaya ocurriendo.
Muy bien, pero para empezar, debíamos de ir a visitar el Instituto Goethe,
sí.
Como comentábamos el otro día, ¿verdad?
Sí, hay que ir a visitar, bueno, hay que ir, yo recomiendo encarecidamente ir a visitar el Goethe Institut, que está en la calle Zurbarán 21, está muy céntrico, al lado de Colón, metro sería Colón, Alonso Martínez, por ahí por esa zona. Y bueno, recomiendo que se vaya porque probablemente hay mucha gente que haya pasado al lado alguna vez sin enterarse muy bien de qué es eso de Goethe Institut, o que incluso haya entrado a hacer algún curso o haya ido a la biblioteca o algo así, pero no haya visitado el resto del instituto. Y entonces, pues, no sé, yo pienso que hoy para empezar podríamos presentar un poco lo que es el instituto, lo que es el edificio en sí, porque tiene mucho que ofrecer.
Uh-huh.
Por ejemplo, pues, nada más entrar, hay una especie de acceso gratuito a Internet, allí cualquiera puede entrar, puede sentarse ante un ordenador y entrar en Internet, como en un
pero
Internet
uno,
café, pero
uno entra así sin decir nada, bueno, dirá por lo menos hola, buenos días, buenas tardes, ¿no?
Decir
a la recepción.
Me refiero a que es de acceso totalmente libre, nadie va a preguntar y usted a dónde va y usted qué quiere. Si se necesita alguna información, por supuesto, todos estamos allí dispuestos a ayudar, pero es de acceso.
Sí. Se lo decía de broma porque yo vi los puestos de Internet y la verdad es que, bueno, pues me pareció que estaban pues muy bien, ¿no? Ahí cerquita de la entrada y sin ningún problema, que uno llega, dice hola y pues se sienta, ¿no?
Exactamente, y ahí no solo hay ordenador, sino hay, por ejemplo, también un punto de intercambio de Book Crossing.
Hombre, pues Book Crossing, eso todavía no lo hemos tratado en este planeta de los libros. El punto de Book Crossing, explíquenoslo, que seguro que usted lo conoce mucho mejor, ¿verdad?
Muy, muy brevemente, Book Crossing es una especie de iniciativa que va por Internet. Hay una página web que es bookcrossing.com y consiste en que un libro, una vez leído, se quiere compartir con alguien, pero si no se sabe al de alguien especial a quien le pueda gustar para regalarlo o lo que sea, pues se deja libre. Entonces se deja en un punto en concreto y luego en la página web se da dentro del libro se da un link para que el que encuentre el libro pueda decir que lo ha encontrado, decir que le parece el libro y así ir siguiendo la cadena.
Pero a mí lo que me interesa es ese punto. Ahí uno encuentra varios libros o no encuentra a veces ninguno. ¿Cómo funciona su punto de Book Crossing?
Funciona bastante bien. Funciona bastante bien. Se intercambian los libros bastante. Todavía estamos, la verdad es que vamos un poco siempre los mismos al
punto.
Sitio. Pero vamos, igual ahora, diciéndolo así en la radio a los oyentes, alguno que conozca Book Crossing o que no lo conozca, se anima. La verdad es que es muy fácil, es muy divertido y, hombre, es una manera muy bonita de compartir los libros.
Claro, también se pueden dejar libros así que uno ya, pues, digamos, no le interese mucho.
Sí, sí, por supuesto.
¿Sí?
Se puede dejar cualquier libro, uno que le haya gustado muchísimo o uno que no le haya gustado nada. O sea, eso no, Claro. No tiene nada que ver.
El caso es que fluya muy bien.
Exactamente.
Y además de todo esto, tienen más cosas en el Instituto Goethe, ¿verdad?
Bueno, pues muchísimas cosas. Creo que he mencionado antes también la sala de exposiciones, donde hay siempre pues exposiciones de artistas, fotógrafos, pintores, también suele haber exposiciones sobre literatura, también con fotografías, con textos, que también es de acceso libre, por supuesto. Está la sala, el salón de actos, donde tenemos estas presentaciones de libros, debates, etcétera, que ya iremos comentando aquí.
Sí.
Bueno, y también hay una cafetería, que después de tanta cultura no viene mal tomarse un café tranquilamente. Bueno, y esto es solo en la planta baja. Luego vamos a ir por plantas. En la primera planta está la biblioteca, que yo creo que es un sitio que a los oyentes del Planeta de los Libros le llama especialmente la atención. Donde hay pues muchísimos libros de ficción y de no ficción en alemán y en español. No hay que saber alemán para entrar en y usar la biblioteca del Goethe-Institut. Es de acceso libre también. Y además de libros, pues hay CDs de música, tanto clásica como actual. Hay CD-ROMs pues sobre historia, sobre filosofía, educativos. Hay material de aprendizaje. Se puede uno también sentar a ver televisión alemana, que eso a veces ayuda mucho y es muy interesante. Hay DVDs. Vídeos también de ficción, de no ficción, bueno, todo un mundo de alemán.
Bueno, yo la verdad es que ya he utilizado la biblioteca del Goethe Institute. En concreto, pues me prestaron un libro, La montaña mágica, pero la nueva traducción, la de Isabel García Adánez, publicada por Edasa, y la verdad es que estoy encantada. Porque hace mucho una buena traducción, ¿no? Seguramente tendremos que hablar de ello más en este Planeta de los Libros. Pero claro, un gran autor como Thomas Mann, pues a veces no ha sido muy bien traducido, ¿verdad?
Hombre, lo que pasa es que las traducciones también se vuelven un poco antiguas, porque nosotros cambiamos, también los lectores cambian, y entonces pues una traducción que podía sonar perfectamente aceptable en los años 60, pues la leemos hoy y nos parece un poquito acartonada igual, o que no suena, que no fluye, como decíamos. Y entonces pues efectivamente nosotros, además en la biblioteca, eso sí es verdad, intentan siempre tener las traducciones más actuales, las mejores, así que vamos, se puede disfrutar mucho y muy bien de la literatura alemana.
Muy bien. ¿Y tienen más plantas ustedes en el Instituto Goethe?
Hay más plantas, es todo un edificio. En la segunda y la tercera planta ya están ubicadas las clases, las oficinas de cursos, las salas de profesores, donde, bueno, si después de todo este aluvión de cultura les han entrado unas ganas irresistibles de aprender alemán, ahí es donde se pueden apuntar a cursos. Que no solo son, o sea, puede apuntarse a cualquier curso de tanto de iniciación como ya de cursos avanzados, pero también hay cursos especiales, por ejemplo, de literatura alemana, o de música alemana, o de cine alemán. O sea, que merece la pena informarse sobre los cursos, que puede haber opciones muy interesantes.
Sí, bueno, y además, como decía, hay cursos en marcha. Hay otros también que creo que empiezan en febrero, que yo me estoy esperando a ese mes, a febrero, para empezar mis clases. Porque yo creo que a la hora de aprender un idioma también hay que tener muchos deseos de aprenderlo, ¿no? Es muy bueno para enfrentarse a una nueva lengua.
La motivación es imprescindible, sin duda. Y en febrero es cierto que empiezan las matrículas. Lo que se dice, las matrículas fuertes, donde uno se apunta pues desde el principio y con ánimos y
sí.
Lo que pasa es que hay gente que trabaja o que por razones diversas pues de repente necesita imperiosamente aprender a alemán a mitad de marzo, que no se piensen que es que no pueden apuntarse a un curso. Se puede acercar perfectamente al Goethe-Institut y se busca una solución y aprender alemán se va a aprender.
Muy bien, ¿nos deja algún teléfono? También tenemos una página web a la que pueden acceder todos nuestros oyentes a través de nuestro propio espacio, a través de planetadeloslibros.com. ¿Qué prefiere dejarnos, el teléfono o la dirección de Internet?
Pues voy a dejar la dirección de Internet, que es www.goethe, que se escribe G-O-E-T-H, .de, goethe.de/Madrid. Que además merece la pena también darse una vuelta por la página web, porque hay muchas cosas por descubrir, hay artículos, hay links a otros eventos de cultura alemana, hay un blog, por ejemplo, que invito a los oyentes, que se puede dejar también comentarios, se puede interactuar con nosotros. O sea que también hay sorpresitas en la página web y merece la pena darse un paseíto.
Muy bien, pues vamos a dar ya paso a nuestra sección Literatura de Mujeres, pero antes quería yo comentarle, este año 2008 es el centenario de Simone de Beauvoir. Mañana empiezan en París, empieza un congreso sobre la actualidad de su obra. Veremos qué da de sí a día de hoy. Una de las escritoras más importantes del siglo XX, más allá de ese famoso libro El Segundo Sexo, porque escribió muchos otros ensayos y novelas. Creo que ustedes en el Instituto Goethe quizás van a celebrar también este aniversario, ¿no?
Sí, sí, estamos pensando celebrarlo, porque hay una escritora alemana que se llama Alice Schwarzer, que es una gran feminista muy famosa en Alemania, que precisamente va a publicar un libro sobre Simone de Beauvoir, y queremos de esta manera también honrar a las dos mujeres.
Literatura de Mujeres, ese es el título de la sección que ahora comienza en colaboración con el Instituto de la Mujer, y donde damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres gracias a María García Zambrano, que es la responsable de esta sección. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Hola, Nieves, gracias, bueno, también a los oyentes y a la invitada. Qué ganas de aprender alemán, que me han entrado.
Verdad, al final acabamos todos en ello, estoy yo convencida, y si no, al tiempo. Y bueno, pues claro, recordábamos ese gran centenario, lo que pasa es que aunque mañana empieza en París, pues el congreso por el 100 aniversario del nacimiento de Simone de Beauvoir, pero lo cierto es que aquí en España todavía no se ha escuchado mucho, supongo que ya más adelante, ¿no?
Sí, bueno, esto, las cosas de palacio van despacio, cuando es una mujer todavía más, uh-huh. Así que estaremos muy pendientes a ver qué se hace, porque bueno, algo se tiene que hacer.
Muy bien. ¿Y a María García Zambrano le han traído algún libro, Los Reyes Magos? Porque bueno, claro, sí. No hemos hablado de eso, pero la verdad es que los Reyes Magos suelen venir cargaditos de libros.
Sí, sí, sí. No siempre son los libros que tú quieres leer, pero este año se han portado bien y me han traído muy buena literatura. Uh-huh. Y justo hoy pues me gustaría comentar en el programa pues uno de ellos, que es Persépolis.
Persépolis, que estuvimos hablando de precisamente de ese cómic en el especial de novela gráfica, y además Ana Ballester Bond me está haciendo señas de fantástico, o sea que bueno, ya somos tres, ¿no? Que consideramos esta una buena obra, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, hablamos así, es verdad, así por encima. Uh-huh. Ahora que tengo la edición completa, que son 4 volúmenes en uno que edita Norma Editorial, bueno, recordamos que la autora es una joven iraní, Marjan Satrapi, y bueno, pues me gustaría eso hoy hablar un poquito más, ¿no? Porque además hoy que se ha puesto el programa político, creo que, uh-huh. que es el momento, ¿no? De hablar de este libro que, bueno, la verdad es que yo, que no soy habitual del cómic, ya sabes que lo mío es la poesía. Me ha sorprendido porque, bueno, me parece muy interesante esta visión, ¿no?, tan llena de ironía, de ternura, ¿no? Recordemos que también es la autobiografía de la propia Marjane Satrapi, ¿no?
Claro, y además este es un claro ejemplo en el que los géneros, pues, pueden muy bien ser intercambiables. Del cómic se pasa a la película, que, bueno, pues personalmente vi y la verdad es que pues me gustó mucho, ¿no? Y por qué no, pues pues además es una obra que tiene mucho, como bien dice María García Zambrano, de poesía, ¿no?, de ternura.
Sí, tiene mucho de también de crítica, ¿no? Estaba escuchando a Rubiales, ¿no?, y todo lo que sí decía, y en esta obra sí que vemos la mirada es primero utópica, ¿no? Bueno, la obra comienza, este cómic comienza cuando Marjane tiene 10 años, ¿no? Es una niña que además ha sido educada en un ambiente progresista, de lucha, ¿no?, contra el régimen del Shah de Persia, y se ve esa utopía y luego ese desengaño, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos, pues Irán pasó del reinado del Shah a una república islámica pero integrista, ¿no? Entonces todo eso se ve muy bien reflejado en el cómic, que también, y esto me parece muy muy inteligente y muy honesto, ¿no?, de la autora, no solo hay una crítica, ¿no?, al régimen iraní, a la sociedad iraní, ¿no?, tan sobre todo tan dura para las mujeres, ¿no?, es una visión totalmente de mujer, ¿no?, sino que también hay una crítica a Occidente, sí, en el cómic, como verías tú en la película, ¿no?, pues sí. Marjane, los padres la envían a Austria, ¿no?, para que un poco, bueno, pues haga de ese régimen tan asfixiante, y allí también va a encontrar las incoherencias, bueno, pues de todas las sociedades, ¿no?, las incoherencias ideológicas. Así María, que, bueno, hay un poco, hay una mirada a Oriente, a esos regímenes no tan duros para las mujeres, y también hay una crítica a nuestra sociedad, ¿no?, como también nos comentabais en la entrevista que le has hecho a Rubiales, ¿no?
Sí. María García Zambrano, yo sé que tiene más autoras en cartera, pero si le parece bien, pues hablamos el próximo martes, el martes 15, ¿de
me
acuerdo?
Parece perfecto.
Muchísimas gracias y un abrazo.
Bueno, gracias.
Pues nos tenemos que ir ya. Volvemos el próximo martes 15 de enero, como siempre, a las 10 de la noche. Nuestro invitado ese día será nada menos que el escritor Juan Goytisolo, uno de los intelectuales más reconocidos dentro y fuera de España. Nos hablará de su último libro, Contra las Sagradas Formas, un compendio de ensayos que ya desde aquí les recomendamos. El martes 15 de enero, Juan Goytisolo, además de En el Planeta de los Libros, también estará en una conferencia en el Instituto Cervantes de Madrid, un debate que reunirá a varios corresponsales de guerra con motivo de la exposición Vidas Minadas, del fotógrafo Gervasio Sánchez. Por supuesto, les recomendamos esa conferencia, esa exposición, y bueno, pues por nuestra parte nada más. Hasta el próximo martes, que sean muy felices.